Las 4 menos 20 y yo les decía que nuestra invitada era una arquitecta, y me corrijo, es una bioarquitecta uruguaya. Estoy hablando de Karen Herzfeld, recibida en la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de Berlín, ciudad en la que vivió entre el 88 y el 96, también en la Universidad de la República. Nos acompaña aquí en torno a esta mesa. Bienvenida, Karen.
Muchas gracias, un placer.
Un gusto. ¿Qué define al bioarquitecto, a la bioarquitecta?
Yo pienso que además de que en general los bioarquitectos trabajamos con materiales naturales, o sea, con los que nos da la naturaleza del lugar donde vamos a construir, con el tiempo me di cuenta que también te define un concepto de vida, de lo que vos entendés que es la vida. Un poco la responsabilidad que implica el estar en este planeta, el formar parte de él, lo que le dejamos a las generaciones futuras, es parte también de una reflexión del bioarquitecto dentro de su profesión.
Karen, y contanos un poquito de ti. ¿Cómo decidiste irte a Berlín?
¿Por qué te fuiste a Berlín? Yo me fui a Berlín porque yo quería estudiar arte y quería estudiar arquitectura al mismo tiempo, quería como unir la arquitectura con el arte, y acá no había ninguna escuela que yo podía hacer eso. Entonces o tenía que estudiar arquitectura en la universidad en aquel momento, cuando yo entré en el 84, o tenía que estudiar Bellas Artes, o tenía que hacer las dos cosas, que era como demasiado. Y mi hermana estaba viviendo en Berlín y me contó que en la universidad, en la Escuela de Bellas Artes de Berlín, se podía estudiar arquitectura y que estaba muy ligada al arte, o sea, teníamos materias. Después que entré, tenés que dar una prueba bastante especial para entrar, tenés que presentar una carpeta, se presentan como 500 estudiantes y entran 50 por año. Y bueno, al entrar en esta facultad tenías desde serigrafía, dibujo al desnudo, grabado y taller de arquitectura, o sea, diferentes, digamos, materias que eran al arte o a la arquitectura. Muy especial, muy linda.
¿Llegaste hablando alemán?
No. Había hecho un curso súper intensivo de un mes en el Goethe antes de irme. Si bien tengo un apellido alemán, sabía hablar muy bien inglés, pero no alemán. Eso me ayudó un montón al principio. Claro. Pero cuando llegué allá, bueno, el primer año fue duro, sí. Me tuve que poner a estudiar alemán y bueno, sí, lo aprendí. Al principio cuesta mucho, pero se puede. Y bueno, después al segundo año entré a la Escuela de Bellas Artes y ahí fue que estuve estudiando allá.
Claro. ¿Y el interés directo por la bioarquitectura, por los materiales?
Sabés que eso fue como mucho después. Cuando en el año 91 yo vine al Uruguay a hacer una beca de estudio sobre el Barrio Sur. Ajá. Sobre el patrimonio histórico del Barrio Sur, y hice toda una exposición de 16 paneles sobre todo por qué no había que tirar abajo las casas del Barrio Sur y la conservación del patrimonio. Inclusive esa exposición estuvo durante mucho tiempo en la Intendencia y dando vueltas. Yo dejé una copia acá y me llevé una copia a Alemania, y allí tomé contacto con la gente de la Comunidad del Sur de acá de Uruguay y con un arquitecto chileno que estaba haciendo cosas con respecto a la bioarquitectura y a la ecología y a trabajar con materiales naturales. Y cuando volví al Uruguay en el 96, sí, yo estuve en la comunidad, y cuando entré a esas casas yo dije,
en
la Comunidad del Sur acá en Uruguay, dije, esto es lo que hay que hacer en el Uruguay, esta es la arquitectura que hay que hacer, esto es increíble. Era un día de invierno, hacía un frío impresionante, y yo entré a esas casas que estaban vacías, o sea, son como unas habitaciones que ellos tienen para huéspedes, y estaba calentito, ¿viste? Era como una cosa súper, viste, cálida, y dije, pa, esto es increíble, ¿no? O sea, que tenga esta capacidad de conservación del calor en el invierno, y sea, después que me puse a estudiar me di cuenta por qué era, ¿no? O sea, de que las casas de tierra tienen la capacidad de absorber y desorber la humedad ambiente 30 veces más que cualquier otro material. Entonces, en un clima como el nuestro, que es un clima tan húmedo, te autorregula la humedad de tu casa. Entonces, vos siempre tiende al 50%. Los días de mucha humedad, las paredes absorben esa humedad y vos tenés una sensación térmica mucho más agradable, y los días secos te dan esa humedad y es
decir, que allí realmente fue espectacular. Tu primer seducción directa con el adobe, con el barro.
Sí, allí las casas no son de adobe, son de otra técnica que se llama tierra alivianada. Es paja de trigo con arcilla mezclada, se hace como una pasta y esa pasta se hace en unos bloques o se hace en encofrado y así se levantan las paredes. Hay muchas técnicas de construcción con tierra. Todas está implicada la tierra, pero algunas tienen otros elementos que ayudan, digamos. Por ejemplo, si lo mezclas con paja de trigo, te queda un muro mucho más liviano y mucho más térmico. ¿Tá? Si vos haces adobe, que es, vendría a ser lo que es el ladrillo crudo, necesitas paredes más anchas para tener la misma termicidad que con una pared que pesa, ponele, 700 kilos por metro cúbico. Un adobe pesa 1.300. Entonces vos tenés mucha masa. Cuando tenés masa, vos necesitas paredes más anchas para que el calor no pase. Y si vos tenés una pared muy livianita, que tiene mucho aire, el calor de afuera o de adentro en el invierno no entra o no sale y tenés una casa mucho más térmica. Por eso es que a veces se le ayuda, digamos, a la tierra con otros elementos.
Bien, ¿cuándo es que te contactás con el profesor, con Gernot?
Con Gernot, Gernot.
Gernot, sí, hemos dicho.
Estaban en la duda. Gernot o Gernot. Es Gernot, Gernot Minke. Yo recibo su libro en mis manos, ponele, en el 99, en el 2000, su versión del manual de construcción en tierra en alemán. Y es brillante. Yo leo ese libro y me aclara muchísimas cosas. Yo venía construyendo desde el 96 que llegué al Uruguay, 97 me sale una casa para hacer y bien así, súper osada, digo sí, la hacemos de barro para unos amigos y ahí me junto con la gente que había estado trabajando en la comunidad, en las construcciones y con ellos hacemos este proyecto súper ambicioso. Y bueno, y ahí aprendí un montón de la experiencia y de libros y de planos que habían quedado, porque entre medio este arquitecto chileno que ayudó en la comunidad falleció. Yo estuve en Chile, tomé contacto con su mujer y su familia y traje toda la información que pude. Y bueno, y así fue que empecé como con este tema de la bioarquitectura. Y un amigo me trae de Alemania este libro, ¿no? El manual de construcción en tierra de Minke, porque sabía que yo estaba como llevando adelante estos proyectos. Y bueno, ahí encontré muchísimas recetas, muchísimas, o sea, explicaciones a muchísimas cosas. Y busqué de alguna manera tomar contacto con él. Pude a través de un mail. Le escribí que yo iba a Alemania a fines del 2000, principio del 2001, y que quería hablar con él porque quería traducir su libro, ¿no? O sea, que era un arquitecto uruguayo, que sabía alemán, que estaba estudiando en Alemania, que me dedicaba a la bioarquitectura, pero además que sentía que su libro tenía que estar traducido al español. Y él me dice, ¿sabes que tengo una versión de mi libro en español, pero no me gusta? Sí. Me dice, no estoy conforme con la traducción, así que cuando vengas a Alemania, venime a ver y hablamos, ¿no? Entonces, cuando llegué a Alemania, estuve en su casa, que es maravillosa, es algo...
Bueno, estuvimos viendo.
Increíble, sí.
¿Cómo es esa casa?
Vos sabés que las cúpulas son algo muy particular. Una cúpula
son todas cúpulas,
son como una cúpula central que es como una distribución y después tiene una cúpula que es su dormitorio, otra que es la cocina, otra que es como su lugar de trabajo, después tiene una sala como de meditación y un estar y una sala de huéspedes, ¿no? Todo alrededor de esa pequeña cúpula central. Y cuando vos estás adentro de una cúpula siempre estás como tiene solamente una luz cenital, ¿tá? Y después que se distribuye muy homogéneamente dentro de la cúpula, siempre estás como en un recordatorio de que somos seres humanos o más bien seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esa es la sensación que a mí me da el estar en esos lugares, ¿no? O sea, a veces te olvidas un poco de todo este plano como tan terrenal, ¿no? Que uno está siempre como queriendo sobrevivir en esa relación tan dual entre los seres, ¿no? Y cuando estás en esos lugares vos entras a sentir realmente que lo que importa es otra cosa, además de eso. Además del intercambio humano, hay como una relación de uno con el cosmos, de uno con el mundo.
Ascender, sí.
Claro, es como siempre te asciende, ¿no?
¿Y esa cúpula se pueden abrir?
Sí, se puede. O sea, pueden tener esa luz cenital y una entrada o pueden tener diferentes arcadas. Digamos, podés tener hasta si la base es un octógono.
No, digo, ¿se pueden abrir así, como una flor?
¿Para qué querrías abrirla como una flor? A ver.
¿Para qué? Eso que sé, para ver las estrellas.
Tienen una lucarna, tienen una luz cenital, o sea, tienen sí un.
Grandecita,
un metro y medio, más o menos, sí. Podés dejarla del tamaño que tú quieras.
Bien.
Digamos.
Bien,
sí,
bien,
claro. Bien. Ves el cielo.
Ahí está.
No, es que eso es lo fundamental.
Pero ¿es todo construido con estas técnicas?
Es todo construido con adobes, con ladrillos hechos de arcilla, bosta. o a veces solo arcilla, según el tipo de tierra que haya en el lugar. Cuando están secos, no, para nada. No, no, no. En absoluto. O sea, la bosta después de que se seca no huele. Uh-huh. No tiene. Es una fibra. Se usa bosta porque lo ayuda a darle más cohesión al material, uh-huh. como que lo enfibra. Y al mismo tiempo hace una reacción química con la tierra que, bueno, es medio complejo, pero los iones como que hacen una reacción química y es más cohesiva la tierra cuando está unida con bosta. Pero hay veces que hay arcillas muy fuertes en su cohesión que no necesitas, que podés hacer los bloques simplemente con tierra. Y ya está, no necesitas más nada. Y a veces es demasiado arcillosa que quiebra mucho y necesitas agregarle un poco de arena de repente. O cáscara de arroz o lo que haya en el lugar para que no se te quiebren cuando los armás, digamos. Claro. Tenés que como que ir probando.
Pero digamos que la producción de estos ladrillos es casera.
Es casera.
Sí.
Sí, o sea, acá en el Uruguay es ideal porque acá el 100% de la industria ladrillera es casera, ¿no? O sea, los ladrillos acá se hacen en ladrilleras totalmente manuales. De hecho, he hasta escuchado que en Estados Unidos están exportando nuestros ladrillos y se venden carísimos porque es algo súper particular, que vos puedas hacerte una casa con un ladrillo hecho a mano.
Sí, sí,
¿entendés? O sea, claro. Esa cúpula, por ejemplo, los adobes, los hicimos nosotros con los chicos de la comunidad. Cada uno de ellos está tocado por nosotros, ¿entendés? No solamente en su realización, agarrada a la tierra y puesto en el molde y desmontarlo, ¿entendés? O sea, pisar esa tierra, la pisamos en parte nosotros, en parte los caballos, o sea, como que está, hay una energía ahí de mucha gente, ¿entendés?
Yeah, yeah.
Y después la realización de la cúpula también, cada uno de estos adobes colocado por alguno de nosotros, de los que estuvimos en ese lugar, y viste, y le limpias la junta, y pones el otro, y lo mirás, y decís, pa, y ves cómo va creciendo. Aparte se hizo en 8 días, entonces fue como una experiencia súper fuerte, ¿no? O sea, en 8 días ver crecer ese volumen de 5 metros de altura por 8 metros de diámetro.
Aquí, Karen, vamos a situar un poquito a los oyentes. A Estamos hablando allí, ya nos venimos a esta
cúpula,
experiencia de Rocha.
Sí, a la experiencia de Rocha.
A la famosa cúpula esta.
Sí.
A este ovni.
Esa nave intergaláctica.
La nave intergaláctica. Ahí está. Esta experiencia se está haciendo en Rocha.
En la sierra.
Tú venís por la 9.
Entrás a la ciudad de Rocha,
sí.
Donde está la ESO, o sea, cuando vas para... donde se bifurca para ir a La Paloma.
Sí. Entonces,
en vez de agarrar hacia La Paloma, agarrás hacia el norte, hacia la ciudad de Rocha.
Sí.
Cruzás toda la ciudad de Rocha y allí sale una ruta que es la 109.
La 109.
Agarrás la ruta 109, unos 10 kilómetros, y hay un cartel que dice Parador Sierra de los Rocha. ¿Está? Doblás por esa, hay una señalización que dice Parador Sierra de los Rocha, a los 10 kilómetros más o menos, doblás a la derecha y unos 3 kilómetros ahí está la cúpula, en ese camino. Sobre la sierra, o sea, en la ladera de la sierra. ¿No?
En el medio del campo.
En el medio del campo.
Una cúpula.
Una cúpula, con un alero octogonal alrededor que parece una nave espacial realmente, por eso le decimos la nave, ¿no? Porque no es solamente esa cúpula, sino que tiene todo un alero alrededor en donde van a haber diferentes actividades, en algún momento lo vamos a cerrar, tiene 5 metros de ancho todo ese alero, y allí se van a hacer talleres y diferentes actividades.
Y la cúpula es una cúpula acústica,
sí,
para el sonido.
Está hecha para... los adobes tienen una forma especial, su parte, digamos, frontal es redondeada, y eso hace que quede como, cuando vos la mirás, como si fuera una filigrana, todas pequeñas, como medios círculos, trabados unos con otros, que sobresalen, y eso es como... favorece muchísimo la acústica, porque el sonido... como nos explicaba el maestro Minke, que le decimos el maestro, golpea sobre la pared en los diferentes lugares y no rebota, sino que se distribuye de manera más homogénea, o sea, la parte de abajo hace no sé qué, la de arriba no sé cuánto, bueno, se explicó todo, es demasiado, bastante complejo todo el tema de la acústica, el asunto es que realmente suena espectacular. La inauguramos el último...
¿Ya la probaron?
Sí, la inauguramos el último día del curso, el 17... había 50 personas dentro de la cúpula con todo tipo de instrumentos, tambores, cuencos tibetanos, didiridús, guitarras, porque claro, ellos todos son músicos y además hacen instrumentos.
Los integrantes de la comunidad.
Los integrantes de la comunidad, y también estaban los integrantes del curso, porque además de la gente de la comunidad, vino gente de Noruega, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos a hacer este curso, o sea, que fue increíble, o sea, realmente.
¿Y la idea después es expandir ese proyecto o va a quedar solamente la cúpula?
Este proyecto está insertado en esta tierra comunal, o sea, este espacio que compraron entre varios de los chicos que forman parte de esta comunidad. Y la idea es, en un futuro, que cada uno se haga su casa ahí. En estos momentos están viviendo en otra tierra, que es de uno de los chicos de la comunidad y su familia, que tiene ya instalaciones y tiene luz y tiene agua y todos están viviendo ahí. Y ahora recién estuvimos como recuperando una casa vieja, que le hicimos un techo verde y, bueno, hicimos todo un proyecto. Yo hace ya un año y medio que estoy trabajando con ellos, para ellos, como parte de ellos, o sea. Y bueno, venimos haciendo, pero muchísimas cosas. Tienen una capacidad de acción impresionante. O sea, a mí realmente yo a veces...
Hay músicos, artesanos...
Pero todos trabajan muchísimo la tierra, o sea, no solamente han hecho estas construcciones, sino que también tienen una huerta orgánica enorme, tienen vacas para leche, se hace yogur, se han hecho quesos, hay otros que les interesan las abejas y están, viste, con los panales, hay otros que les interesan los caballos, están criando caballos, o sea, ¿entendés? Cada uno como que tiene su inclinación y se propone al grupo las cosas para hacer y van como surgiendo, ¿no? Hay otros que son muy buenos cocineros y, bueno, se encargan de la parte de la cocina, entre todos se ayuda y se va cocinando y siempre llega gente. Ahora en el verano es una locura porque, bueno, vienen muchísimos amigos de afuera y a veces hay 40, 50 personas, ¿viste? Es un disparate. Pero en el invierno somos menos y, bueno, ahí como que es cuando más se aprontan los proyectos y se proyecta, digamos.
Claro. Y hay, digamos, ¿qué los une? ¿Cuál es el común denominador? ¿Una forma de vida? ¿Una forma de sentirse, sentarse en el universo? ¿Hay una cuestión ideológica, religiosa?
¿Qué pregunta difícil que me haces, Mauricio? Vos sabés que tendrías que ir... Uh-huh. Vivirlo tú y después podrías contarlo, capaz. Uh-huh. A mí me cuesta mucho definirlo, sinceramente. Yo creo que más que nada lo que te une es que cuando vos estás en ese lugar y llegás, hay muchísimo amor, muchísima como buena onda. La gente está toda como súper abierta a dar, a compartir. No hay roces como superfluos así de tipo esto es mío, tuyo, ¿no? Esa cosa, sino que hay como mucha apertura de corazón, así como de venir a disfrutar, a estar, a compartir, todos ponemos lo mejor de cada uno para que todo salga bien. Se comparte mucho la música, eso une muchísimo, no hay ninguna base filosófico religiosa en absoluto, sino que simplemente hay sí un compartir experiencias, hay muchísimos libros de lo que quieras, de lo que te interese, todo el mundo que viene deja cosas, muchísima abundancia humana y más que nada, y bueno, y las económicas se van como soldando de alguna manera. Es muy particular, es muy especial ese lugar. Es algo, pero ¿sabes lo que hay? Yo creo que lo más fuerte que hay es como un sueño muy grande de una vida distinta, que está bueno. Y por eso yo estoy en ese lugar, a mí me cuesta muchísimo estar ahí, porque además yo de ahí no saco para nada mis honorarios, yo no vivo de eso, para mí es un placer compartir. Entonces tengo como que por otro lado generar mis ingresos con otros proyectos, pero todo fluye por suerte bien, no me puedo quejar.
Karin, ¿qué es esto de los techos verdes?
Los techos verdes. Los techos verdes se les puede llamar o techos vivos o cubiertas invertidas. Tienen esos tres nombres. Techos vivos porque tienen pasto, que es lo que vos ves superficialmente. ¿Tá? Cubiertas invertidas porque su aislación térmica está arriba, que es el pasto. ¿Tá? En general, cuando vos tenés un techo, vos tenés el entablonado, tenés la aislación térmica y después tenés la teja o la chapa, que es lo que la hace impermeable de alguna manera. En este caso vos tenés el entablonado, tenés una lona que la hace impermeable, no es el pasto lo que impermeabiliza, sino que vos tenés, puede ser o una lona de PVC tipo lona de camión, soldada, que vos pones como una manta arriba del techo, o podés poner también asfalto, o sea, membrana asfáltica soldada, después un nylon para que las raíces no rompan la unión de la membrana asfáltica, y después, bueno, le ponemos 10 centímetros de tierra con drenaje, que puede ser ladrillo picado, o según la tierra se busca qué tipo de drenaje se le puede hacer, y después lleva los panes de pasto del lugar. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés pasto, ¿viste en el verano que vos metés la mano en el pasto y está fresquito?
Sí.
Bueno, el pasto hace una cámara de aire en realidad, que no deja que el calor del sol entre hasta la tierra. ¿Tá? Esa capa de aire, ¿tá?, te aísla del calor en el verano y del frío en el invierno. ¿Tá? Entonces vos tenés un techo con un calor promedio de 20 grados, en la superficie todo el año.
¿Y estás instalando techos verdes?
Sí, sí. En,
si,
ahí,
si te
en,
llaman, ¿instalás?
Si me llaman, sí, puedo asesorar, cómo no, encantada. Sí, sí. Inclusive sería espectacular tener techos verdes en la ciudad.
Eso mismo, tío, en la ciudad, claro. ¿Por qué no hay techos verdes?
Yo no sé por qué. No sé por qué no hay techos verdes en la ciudad, sinceramente. Yo creo que hay como una falta de información, como en todas estas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no hay muros de adobes en la ciudad, ¿no? ¿Por qué la gente cuando se hace una reforma en la casa, que yo lo he hecho con muchísimos amigos y clientes, no ponen, por ejemplo, un muro divisorio, ¿tal? Si levantan una pared, ¿por qué no la hacen de adobe?
Claro.
Porque eso le favorecería un montón en el intercambio de humedad dentro de la casa. Si vos tenés que levantar una pared, vas a dividir tu casa o haces una reforma, hacer algunos muros divisorios de adobe, que son hermosos, aparte por su color y sus características, como que es una pena no utilizar esos recursos que te da la naturaleza. Y bueno, eso es, claro, es ignorancia. Y sí.
Claro, yo recuerdo, sí, recuerdo un techo, el único techo de pasto que tengo recuerdo es uno que estaba en un parador en la Rambla
de
Positos.
Y está todavía. Hay dos. Sí, los dos paradores de la Rambla de Positos tienen techo verde. Yo invito a entrar a esos paradores, a pedir a la gente que tiene el parador a entrar y sentir la sensación térmica que tienen esos paradores.
Vamos a probar.
Aparte de la acústica. Ahí en la Rambla.
No,
pero el techo verde, mirá, es tan viejo como la construcción en tierra, o sea, todas las casas de Islandia, de las zonas más frías del planeta, originalmente tienen techos verdes. Porque aparte, lo que tiene de genial es que no se vuelan, son pesados, ¿entendés? O sea, yo ya no hago otra cosa para mis clientes que no sea techo verde. Si viene un cliente y me dice, bueno, sí, yo quiero una casa de barro, pero la quiero con techo de teja, le digo, otro.
Va con techo verde, otro arquitecto.
Otro arquitecto, yo no. Yo no. Porque aparte no me quiero complicar la vida, ¿entendés? O sea, yo sé que con el calentamiento global cada vez va a ser peor el tema de los vientos, cada vez van a ser más fuertes y viniendo de cualquier lado, ¿tá? Y ya es mucho riesgo utilizar techos livianos. ¿Tá? Yo veo que bajan tejas para vender y eso, yo digo, la teja, qué locura, ¿no? O sea, no es que tenga nada en contra de la teja en sí, para el Uruguay creo que es una locura. O sea, no es un techo para utilizar con nuestro clima, ¿no? Que es realmente el viento es un factor bastante común aquí, ¿no?
Claro. Y bueno. Karen, y acá en el Uruguay, ¿quiénes, bueno, en estas tierras, quiénes usaron el barro? ¿Los gauchos, los indios?
Mira, yo he hecho un poco de recopilación así histórica y las primeras casas de tierra llegan con los europeos que vienen inmigrantes al Uruguay.
Mira.
Tenés, por ejemplo, para que tengas una idea, en la represa de la que está en Tacuarembó, que es la de la Bolsa, Rincón de la Bolsa, ¿es? No, ¿cómo es la represa del Bonete? De Rincón del Bonete. La de Rincón del Bonete, la gente que vino a hacer esa represa eran alemanes. Y todas las casas, y están originarias hoy ahí, que hicieron ellos para las personas que trabajaron en la construcción, son de adobes. Y ahí están. Y mucha gente que me he encontrado en los cursos así me dice, yo de chica viví porque mi padre fue ingeniero o esto o lo otro de Rincón del Bonete en una casa de adobe ahí en el Rincón del Bonete.
Mira.
Y después, bueno, otras de las técnicas más tradicionales nuestras que vinieron y que se utilizaron son la fajina y el terrón. El terrón se corta el pan de pasto, se levantan los muros y se hace la típica casa de terrón, que tiene muros bastante anchos, con techos súper cortitos, ¿viste?
Que por ahí se ve alguna tapera.
Todavía hay un montón. Allá en la comunidad, en uno de los campos, porque hay varias tierras, hay una que quedó original y ahí está, y es de terrón, y debe tener como 100 años más o menos.
Oh, increíble. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí, realmente interesantísimos todos los cuentos que nos está haciendo Karen. Dos referencias. Por un lado, decir que, porque no hablamos nada del libro, que en otra oportunidad vamos a conversar más largamente, que finalmente Karen tradujo a Gernot Minke, le gustó la traducción al español que hizo, no como la otra que la quería.
No solo le gustó, sino que tradujimos 4 libros de él.
Mírate.
Ese es el cuarto, el que tú tenés en la mano, es el último, es el que acaba de salir.
A la bioarquitectura.
Ahí está, que es sobre toda la obra de él, todo lo que él ha hecho en arquitectura, sus proyectos, sus obras están en ese libro, ¿no? O sea, muchas, para la gente que le interesa la bioarquitectura, hay muchísimas experiencias con construcción con desechos, con diferentes materiales, o sea, muy interesante.
Y la otra historia, bueno, es esta comunidad en ciernes instalada ya en Rocha. A la bioarquitecta Karen Herzfeld, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias por la invitación.